Les invito a que compartamos una meditación sobre este tiempo de misericordia que el Papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia. Los objetivos del año de la misericordia son solamente dos. Primero, una experiencia renovada de la misericordia divina. Y segundo, una práctica más intensa de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Experimentar misericordia para ser misericordiosos. Recibir para dar. Según el texto de la primera carta del apóstol San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Así que este tiempo de misericordia es tiempo para redescubrir el amor de Dios presente en cada aspecto de nuestra vida y en todas las dimensiones del quehacer de la Iglesia. Será también un tiempo para educarnos en la práctica de la compasión, la solidaridad, o esa palabra que utiliza tanto el Papa, la ternura. Frente a un mundo que muchas veces se muestra implacable, indiferente y frío, nosotros creyentes en Cristo y testigos de su amable corazón, hemos de ser rostro de ternura, fuerza que humaniza y que a través de ese testimonio deja ver la grandeza del amor de Dios. Como ustedes se dan cuenta, lo que el Papa nos está proponiendo se parece a un océano. Varios santos, entre los que debo mencionar a Santa Catalina de Siena, hablan de la misericordia como un océano, pero con una característica: es un océano que no tiene fondo y es un océano que no tiene límite ni ribera. Frente a esa inmensidad, ¿qué vamos a compartir específicamente el día de hoy? Vamos a hablar concretamente de las señales de la misericordia divina en nuestra vida. Porque, repito, el Papa nos puso dos objetivos: experimentar misericordia para ser misericordiosos. De eso se trata. Ese es el propósito. Pues hoy nos vamos a concentrar en el primero. Nos vamos a concentrar en los lugares de la misericordia, si quieres llamarlo de esa manera, o las señales con las que ya Dios está visitando nuestra vida con su dulce compasión, con su hermosa misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es uno de los nombres del amor. ¡Qué bonito esto! La misericordia es uno de los nombres del amor. Podemos decir también que es una forma peculiar de amar. Es un amor que se produce, que brota en ciertas condiciones. ¿Qué es lo propio del amor misericordioso? ¿Qué es lo propio? Es el amor que brota del deseo de aliviar la necesidad de otro. Eso es lo que lo hace propio. El amor tiene tantas dimensiones. está el amor que le tenemos a nuestro país, está el amor que se tiene la pareja, está el amor que tenemos por aquellos amigos que sentimos cercanos. Pues bien, la misericordia es una clase de amor. Dentro de la biblioteca del amor, lo propio de este libro, el libro de la misericordia, es esta frase: amor que brota del deseo de aliviar la necesidad de otro. La palabra misericordia proviene de la lengua latina. Miserus, en latín, es aquel que padece necesidad porque es pobre, porque es frágil, porque está enfermo, porque ha sido atacado. Ese es el miserus. Y la palabra cordis en latín significa corazón. De manera que la misericordia es como traer a mi corazón la necesidad del hermano. Pero lo más bello es que el primer misericordioso es Dios. Porque si se trata de aliviar las necesidades de otros, el que todo lo puede, el que bien nos conoce y el que es la fuente misma de bondad que solo por amor nos creó, es el que puede tener y tiene la más perfecta misericordia. El libro de la sabiduría nos da esta frase preciosa referida a Dios. Tú, le dice a Dios, tú te compadeces de todos porque todo lo puedes. Y Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, dice que la misericordia es atributo divino por excelencia. ¿Esta misericordia cómo se manifiesta? Yo les voy a contar 10. Yo diría las 10 principales manifestaciones de la misericordia divina. Porque mi deseo, queriendo estar en plena, completa comunión con nuestro Papa, mi deseo es que no solamente aquí en la Iglesia, sino que en cada aspecto de tu vida tú puedas sentir esa misericordia, tú puedas saborearla, gustarla, celebrarla, porque como dice esta doctora de Siena, Santa Catalina, cuando nos sentimos de verdad rodeados de amor, dice ella, no podemos defendernos de amar. La manera como yo veo este año de la misericordia es como una inundación, pero no una inundación que destruye como las que vemos muchas veces en las noticias, sino como una inundación de amor que hace que el corazón finalmente ya no pueda excusarse, ya no pueda evitar amar. Imagínate lo que le sucede, por ejemplo, a una barra de metal que está metida en una hoguera. Ese metal estaba frío, pero de tanto estar en la hoguera ya no puede sino irradiar el calor que recibe. Algo así se espera de nosotros en este año de misericordia, que nosotros entremos en el horno del corazón de Cristo, que nosotros experimentemos amor, y que sintiéndonos tan amados, el amor se nos salga por los poros, que se salga en nuestros ojos, en nuestra sonrisa, en nuestras palabras. Porque cuando uno realmente está lleno de ese amor, se le nota. Incluso otros amores, que por supuesto son mucho menores que el amor de Dios, otros amores se notan. La persona enamorada tiene un brillo en sus ojos, tiene la sonrisa fácil, dispuesta. El cariño, la alegría, la risa están muy cerca de la persona que ama. Pregúntale a un papá, a una mamá, que acaban de tener su primer hijo, tan anhelado. Y esta gente lo cuenta en todas partes, se les nota el gozo que tienen. Como nos lo recordaba el gran Papa Benedicto, el amor es difusivo de por sí. El amor necesita darse, necesita manifestarse. Entonces vamos con las 10 principales manifestaciones de la misericordia. Propósito de esta lista, que en nuestra vida, no solo aquí, no solo en la iglesia, no solo cuando estamos rezando, sino que en nuestra vida entera podamos sentirnos muy amados y ese amor nos transforme y nos haga testigos ante otros. ¿Cuál será la primera manifestación de la misericordia? Pues la primera es múltiple. Dijimos que la misericordia es el amor que brota del deseo de aliviar la necesidad de otro. Y nos damos cuenta que en nuestra vida hay incontables acciones de la providencia divina que alivian nuestras necesidades. Es decir, todo eso que nosotros damos por descontado, cuando uno se va a dormir por la noche, no se preocupa, ¿será que mañana va a amanecer o no va a amanecer? ¿Será que mañana habrá oxígeno en la tierra o se habrá acabado el oxígeno? ¿Será que mañana se podrá beber agua? ¿Habrá algo de comida? Esas cosas no nos preocupan. Y no nos preocupan porque las damos por descontadas. Pero cuidado, hermanos, no nos vaya a suceder que la repetición de un regalo lo desvirtúe. El hecho de que un regalo se reciba muchas veces no quita la condición de regalo, sino que la aumenta. Mayor es el regalo cuanto más se recibe. Eso significa que el cuidado y sustento de nuestra vida es una expresión de misericordia. ¿Cuántas veces late un corazón durante un día? Cerca de 100,000 veces por día. ¿Cuánta es la complejidad y la maravilla del cuerpo humano? Pero uno no piensa en eso sino cuando algo falla. El día que va bajando una escalera y le dolió la rodilla, ahí me falló, ahí me dolió, ahí pienso en la rodilla. Pero llevaba 50, 60, 70 años de vida y todo funcionaba y yo ni siquiera pensaba en eso. Entonces, la primera manifestación de la misericordia está en lo más elemental, en lo más cotidiano. Y te repito, no porque un regalo sea repetido, deja de ser regalo. Te voy a hacer incluso una comparación que puede servir de aplicación moral. Piensa en lo que sucede, por ejemplo, con el niño que le parece, al cual le parece la cosa más natural del mundo, por la mañana acercarse a la mesa de la cocina o del comedor y ahí está su desayuno. Y no es verdad que algunas veces les pasa a los niños y les pasa a los jóvenes que se les olvida agradecer. Llegan y ahí está el desayuno y comen su desayuno y salen corriendo para su estudio, para su trabajo. Pero ese desayuno no se hizo solo. Ese desayuno lo hizo tu mamá, por ejemplo. Y se nos olvida agradecer. Se nos olvida que hubo una persona que se esforzó por eso. Pues lo mismo que hacemos con la mamá, Eso mismo hacemos con los demás regalos cuando son muy repetidos, y resulta que un regalo muy repetido es el palpitar mismo de la vida en nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo ahí hay una manifestación de misericordia. Que sirva este momento también para la aplicación moral, darnos cuenta que tenemos que agradecer, porque se nos olvida eso. Las manifestaciones de cuidado, de bondad, las manifestaciones de ternura y de cercanía, hay que agradecerlas. No trates, por favor, no trates a tu esposo o a tu esposa como si fuera un empleado al que se le está pagando. Un corazón agradecido es un corazón atento al amor y atento a la bondad. Entonces, primera manifestación de la misericordia: las incontables providencias con las que Dios ha cuidado nuestra vida hasta hoy. Incontables, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra familia. ¿Cómo puedo volverme sensible a ese rostro de la misericordia divina que es su providencia? Nos volvemos sensibles a esa providencia divina cuanto más repetimos la palabra gracias. Gracias. Me desperté esta mañana y todo funcionaba en mi cuerpo. Hay gente que se despertó y en la noche había tenido un accidente cerebrovascular, no pueden mover la mitad de su cuerpo. Eso puede pasarme a mí. Entonces, más, mucho más tenemos que repetir la palabra gracias. Y cuanto más repitamos la palabra gracias, no solamente hacemos más amable la vida a otras personas, sino que más abrimos los ojos espirituales, los ojos del corazón, a las múltiples muestras de la bondad de Dios en nosotros. Esa es la primera señal, son 10. Segunda, la misericordia divina nos va guiando. Y la principal guía nos enseña el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en su encíclica Veritatis Splendor. La principal guía que nos da Dios se llama la voz de la conciencia. Cada vez que tú sientes en tu corazón esa vocecita que te está diciendo esto no lo hagas, o que te está invitando haz esto otro, esa voz de la conciencia es una expresión de la misericordia de Dios. Y te lo voy a demostrar de esta manera. Si tú llegaras a una ciudad completamente desconocida, o a un país que no sabes cómo es, si tú llegas a ese lugar, ¿no es verdad que agradeces en gran manera que alguien te pueda orientar? Que alguien te diga, mire, tenga cuidado, no vaya hacia allá, se está perdiendo, por ahí no es. Mire, si usted quiere llegar a tal parte, tiene que seguir por aquí, luego voltea a la izquierda, luego siga por la derecha. ¿No es verdad que esa persona que nos guía, que esa persona que nos orienta, nos está haciendo un gran favor? Esa voz que Dios ha puesto en nosotros es una manifestación de su misericordia. Y casi te puedo apostar que es algo que no se nos había ocurrido. La misericordia de Dios brilla también en ese aspecto. Y si nosotros somos fieles a ese regalo, si nosotros le recibimos ese regalo a Dios, entonces esa voz se convierte en un verdadero tesoro que nos guía, que nos protege, que nos defiende. El problema es que a veces uno rechaza el regalo, pero ahí está la voz de la conciencia. ¿De cuántos males nos ha librado esa voz de conciencia. Podemos descubrir de cuántos males nos libra. Por contraste, cuando encontramos casos de personas que desobedeciendo su conciencia entraron en tierras y en circunstancias realmente espantosas. La voz de la conciencia te estaba diciendo: no te conviene ese novio, ese hombre no te conviene. Incluso en tu propia familia te estaban diciendo: ese muchacho no te conviene. La persona se revela frente a esa voz de la conciencia, dice: yo voy a hacer lo que a mí me parece, yo voy a seguir mi propio gusto. Las cosas acabaron mal. Por ese ejemplo y otros que podríamos dar, aprendemos de cuántas cosas nos libra la voz de la conciencia. Si nosotros estamos atentos a eso que Dios nos está diciendo en el corazón, ahí tenemos una guía muy segura. Recuerda que la voz de la conciencia no solamente nos invita a evitar cosas dañinas, sino que también nos invita a ser generosos, audaces y perseverantes en las cosas que son de provecho. La voz de la conciencia no solamente me advierte dónde está el peligro, sino que quiere persuadirme en la vía de la oración, en la vía de la sabiduría, en la vía de la honradez, en la vía de la laboriosidad. Entonces, es una misericordia de Dios tener esa guía. Cuando uno conoce a algunas personas que parece que han perdido toda brújula moral, ahí sí que lamenta uno lo que es perder la voz de la conciencia. En mi país, yo soy colombiano, hemos tenido algunos casos de verdaderos monstruos, monstruos. Por ejemplo, estos narcotraficantes como el tristemente famoso Pablo Escobar, un hombre que por matar a un cierto enemigo suyo que viajaba en un avión, le puso una bomba y mató a todos los demás, destruyó el avión por matar a una persona. Y todos esos inocentes no le importan, no le duelen. Eso, ese es el nivel de monstruosidad. Ese es el nivel de deformación al que puede llegar una persona cuando silencia la voz de la conciencia. Por supuesto, eso es lo mismo que sucede en todo acto terrorista. Una persona, un terrorista, pareciera que no se da cuenta del nivel de daño que está causando. Gracias a Dios, nosotros tenemos una voz de conciencia que nos despierta y que nos indica dónde está el bien, dónde está el mal. ¿Qué puedo hacer para acrecentar mi experiencia de misericordia según este segundo punto? Obviamente, ser más fiel a la voz de la conciencia. Recuerda que la voz de la conciencia no solo te evita peligros, también te llama al amor de Dios. También es voz de conciencia cuando tú vas pasando frente a una iglesia y tienes unos minutos libres y sientes como un llamado, como una atracción: yo puedo hacer en este momento una visita a Jesús. Eso también es voz de Dios dentro de ti. Con esto estoy tratando de que quitemos esa imagen de que la voz de la conciencia es como una especie de tía amargada y regañona que uno tiene por allá metida en la cabeza, que no hace sino decirle cosas feas y castigarlo. No, la voz de la conciencia es una invitación perpetua al bien. Y tener dentro de nosotros una invitación al bien, a lo bueno, a lo que agrada a Dios, es una gran misericordia suya. En esa misma línea viene también la tercera manifestación. En el libro del Éxodo nos dice la Escritura que Dios le concedió un ángel al pueblo de Israel y le dice: he puesto un ángel que vaya delante de ti, hazle caso en cuanto te diga, porque lleva la gloria de mi nombre. Dios con la voz de su divino Espíritu, Dios, con el auxilio de sus santos ángeles, especialmente nuestros ángeles custodios, nos está trayendo continuamente hacia lo bueno. Hay un ejemplo muy hermoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era un hombre que tenía un cargo muy importante, un funcionario de una reina de Etiopía. Este funcionario iba en su carruaje andando por el camino, iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero no estaba entendiendo lo que leía. Estaba desorientado. Cerca de ese carruaje iba un hombre muy santo, uno de los siete diáconos que fueron ungidos por los apóstoles, según se cuenta en el capítulo sexto de esa obra, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese diácono se llamaba Felipe. Y Felipe, el diácono, vio que pasaba este carruaje y vio que iba este etíope ahí metido en el carruaje, iba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, pero no entendía nada. Y el Espíritu Santo movió a Felipe para que se acercara al carruaje, porque el Espíritu Santo teje relaciones entre las personas. Así como podríamos decir, casi que en metáfora, que el demonio quiere llevarte a las redes de sus secuaces y de criminales, muy por el contrario y con mayor fuerza, el Espíritu Santo quiere ponerte en contacto con las cosas buenas, con la gente buena, con los libros buenos, con las experiencias positivas. Es que te cuento una cosa, es posible que algunos de ustedes estén aquí precisamente por eso. Porque el Espíritu te dio un empujoncito. El Espíritu Santo te dijo, mira, te conviene. Y tal vez algunos de ustedes tuvieron un momento de vacilación. Ay, está haciendo tanto frío, está como lloviendo, estoy cansado, tengo como dolor de cabeza, tengo hambre, quiero ver el programa de televisión. Lo que más quiero es echarme en mi poltrona y descansar. Pero el Espíritu Santo hace su obra y dice, ve, ve, ve que te conviene, ve. Ese es el Espíritu Santo y esa es una señal preciosa del amor de Dios. Porque en una charla tan sencilla como esta puede empezar la conversión de toda una vida. Así empiezan las cosas. A mí mismo me pasó. Yo estaba estudiando física pura en la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia. Yo no era ateo, pero casi. No rezaba casi nunca. La misa no me interesaba. Lo único que me llamaba la atención era la ciencia. Pero Dios se valió de una obra maravillosa de la Santísima Virgen María para irme atrayendo. Cada vez me parecía más bella la Virgen y llegó un momento en el que, movido por el amor a ella, yo empecé a buscar una iglesia y la iglesia me llevó al sacerdote y el sacerdote me llevó a la confesión y la confesión restauró mi vida católica que estaba perdida. ¿Te das cuenta? Eso es misericordia. Cuando Dios empieza a decirte, mira que te conviene. Ah, pero es que yo había quedado de tomarme unos drinks con unos amigos y el Espíritu Santo te dice, ¿qué drinks? Ni qué no drinks. ¡Vamos para la iglesia, hombre! ¡Vamos para la iglesia! Y tú fuiste dócil y estás aquí. Y así le pasan a uno muchas cosas. Y es necesario que entendamos que ahí está obrando el Espíritu Santo. A veces como por sí mismo, a veces con los santos ángeles, sobre todo nuestros ángeles de la guarda, a veces a través de personas que se convierten como en angelitos para llamarnos a estas cosas. Por eso es importante que ustedes utilicen, por ejemplo, sus redes sociales Ustedes pueden convertir su WhatsApp, ustedes pueden convertir sus mensajes de texto, ustedes pueden convertir sus perfiles de Facebook en servicios angelicales que atraen gente. Yo he conocido varias personas. Ayer estaba predicando en otra parroquia y me decía una señora, con una gran alegría me decía, tengo un grupo de 50 en WhatsApp y ella está mandando mensajes, homilías, invitaciones, sobre todo a sus amigas. Tiene un grupo muy bonito que se llama, oiga esta sencillez de mujer, Las Princesas de Dios. No se quedó sin nombre el grupo, Las Princesas de Dios. Bueno, lo importante es que ella con su grupito de princesas, ella le escribe a sus princesas, oigan muchachas, que hay predicación en tal parte, vamos. Está haciendo la labor de un ángel. Y eso es misericordia de Dios. Y por eso tú tienes que estar atento, porque cuando te llega un mensajito de esos, ahí hay algo bello, ahí hay algo grande. Yo he conocido personas que van al santuario de la Virgen María, que queda en Chiquinquirá, es el santuario mariano nacional en Colombia. Gente que llega al santuario y mientras están caminando, mirando la iglesia, les llega un deseo que no saben de dónde, un deseo de confesarse, y van y se confiesan y sus vidas cambian. Eso es misericordia. Por eso hay que ser sensibles a esas inspiraciones. Fíjate que cada aspecto de la misericordia de Dios nos lleva a una aplicación práctica. El primer aspecto que vimos fue la providencia constante del Señor. Aplicación práctica, voy a decir más la palabra. ¿La palabra qué? Segundo punto, dijimos, la voz de la conciencia. Aplicación práctica, voy a afinar más mi oído porque es Dios mismo quien me guía, no solo para que evite cosas malas, sino para que haga cosas buenas. Tercero, el Espíritu Santo, o a través de sus santos ángeles, o a través de personas que hacen la labor de ángeles, nos mueve a cosas que nos pueden bendecir grandemente. ¿Cuál será la aplicación práctica? No voy a menospreciar las invitaciones del Señor. Tú no sabes en qué momento un retiro espiritual te va a cambiar para siempre. Y para que se vea que no me estoy inventando esto, yo sé que algunos de los que están aquí han tenido esa experiencia. ¿Quién levanta la mano que me pueda decir en un retiro, en un congreso, en una jornada de oración me cambió la vida? ¿Quiénes levantamos la mano? Yo quiero ver manos levantadas. Miren, miren alrededor, miren. ¿Se da cuenta que sí? Eso se llama misericordia de Dios. Que ese día yo estuve atento. Y ese día, como que dije, pues sí, voy a ir. Estaba mejor el partido de fútbol, pero bueno, voy a ir. Eso es misericordia de Dios y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuarto punto. Es manifestación de la misericordia divina la obra toda de la iglesia, particularmente la evangelización. Muchos de nosotros, aunque estamos en un país que no tiene a la religión católica como oficial, aunque estamos en un país en donde hay muchas otras religiones y modos de ver la vida, aún en este país tenemos una gran facilidad para ir a una iglesia, una gran facilidad. Yo estoy seguro que ustedes conocen otras parroquias que quedan aquí cerca, de modo que si no alcance a ir a la misa, a Santa Cecilia, entonces me voy a la misa, a la otra parroquia, o me voy a esta, y nadie te lo impide. es la obra, es la presencia de la iglesia. Un amigo mío colombiano estuvo, por razón de su trabajo, unos meses en China, cerca de Shanghái. Y me decía él, en el punto en el que me encuentro, me escribió una vez y me dijo, en el punto en el que me encuentro, la iglesia que me queda más cerca está a 300 kilómetros. 300 kilómetros. Algo así como 200 millas, una cosa así será. Esa es la iglesia que me queda más cerca. Entonces, tenemos que pensar que es una gran misericordia de Dios que tú tomas un carro, te mueves 15, 20 minutos, media hora, y ya tienes una iglesia. Tenemos que pensar que es una misericordia de Dios que tú tomas tu teléfono celular y puedes entrar a centenares de buenísimas páginas de la Iglesia Católica, páginas web de la Iglesia Católica, empezando, por supuesto, por la página del Vaticano. Eso tenemos que agradecerlo. Tenemos que agradecer que somos parte de una familia bien alimentada. Eso es misericordia de Dios. A ti y a mí no nos toca rompernos la cabeza preguntándonos, oye, Cristo es hombre, Cristo es Dios, ¿cómo es la cosa? Tú y yo tenemos, por ejemplo, un tesoro precioso que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que ¿sabes cómo lo llamo yo? Yo lo llamo la Enciclopedia Católica, porque es toda una enciclopedia. Ese es un tesoro. La obra y la presencia de la iglesia es una inmensa misericordia. Pregúntales a los cristianos en Irak, pregúntales a los cristianos en Siria, pregúntales a los cristianos en Libia, pregúntales a los cristianos en tantos sitios como Corea del Norte, pregúntales qué quisieran ellos. Y te dirán, si por lo menos yo pudiera asistir a misa sin miedo de que me maten. Esa es la realidad. Entonces es una misericordia y una gran ternura de Dios. Algo que tenemos que valorar y que tenemos que defender, ¿ah? Esto de poder practicar nuestra fe, esto de poder vivirla, esto de poder conocer, saborear nuestra doctrina, esto de poder participar de la liturgia, esto de poder adorar a Cristo verdaderamente presente en los sacramentos. Entonces voy a amar más a la iglesia. Quinto punto. Quinta manifestación de la misericordia divina. Aquí entramos a la parte de los atributos de Dios. La paciencia. La paciencia. Misericordia de Dios es la paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros. El gran obispo San Agustín escribió una obra que se llama Las Confesiones. Es como su autobiografía. Y en ese libro él cuenta de su proceso de conversión, lo que él vivió. Y llega un momento en el que escribe estas palabras memorables: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. ¿Por qué escribe eso? Porque él duró mucho tiempo en decirle que sí a Dios. De hecho, se bautizó cerca de los 30 años de edad. Era una persona arrogante, difícil, autosuficiente, y esos defectos lo volvieron resistente a la obra del amor de Dios. Pero Agustín se da cuenta que es una gran manifestación de la misericordia. Dios me tuvo paciencia. Hermanos, esto es importante. Descubrir que Dios ha sido paciente con nosotros aumenta nuestro sentido de la gratitud. Descubrir que Dios ha sido paciente con nosotros nos invita también a ser compasivos con los que a tientas y con muchos errores siguen buscando la presencia del Señor. Porque a veces le sucede a uno que cuando uno por fin como que llegó al amor de Dios, uno se vuelve impaciente y quiere que todos los otros se conviertan instantáneamente. Recuerda la paciencia que Dios ha tenido contigo. Recuerda cuántas veces te ha llamado. Recuerda cuántas veces te ha aguardado. Dice el capítulo 3 del libro del Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Cristo es aquel que llama y llama y vuelve a llamar. Cristo es aquel que quiere hacer su obra en ti, pero somos nosotros los que retrasamos esa obra de Dios. Y hermanos, tenemos que mirar como una sublime paciencia y como una misericordia impresionante. ¿Cuánto me has aguardado? Cuando yo todavía era un joven sacerdote, precisamente en la ciudad que mencioné antes, en la ciudad de Chiquinquirá, escuché la confesión de una persona que tenía más de 50 años sin acercarse a ese sacramento. 50 años. Y este hombre, después de dar tantas vueltas, cometer tantos errores, agobiado, cansado, tronchado por la vida, vuelve a Dios. Y ahí está Dios, como el Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. Ahí está Dios. Hermano, a ti no te conmueve esa parábola. Está en el capítulo 15 de San Lucas. Lo que más me conmueve a mí de la parábola es que el papá se asomaba a ver si venía el hijo. ¿Cuántas veces ese papá, mirando el horizonte, esperaba alguna señal? Tal vez una mano que se levantara, tal vez alguien que le saludara, tal vez la voz familiar de ese hijo tan extrañado, tan añorado. Y cuántas veces, después de esperar por largo rato, viendo que ya caía la noche, ese papá simplemente se secaba sus lágrimas y decía: tal vez será mañana, tal vez será mañana. Ese es Dios. Así ha sido Dios con nosotros. Tal vez será mañana. Voy a esperar. Hay incluso una parábola que cuenta esto. Como un obrero que trabajaba en una viña, que trabajaba en una finca, le dice: mira, esta planta no está dando nada. Arranquémosla, quemémosla. Y el dueño le dice: no, espérate, vamos a cavar alrededor, vamos a echarle abono, vamos a esperar un año más, un año más. Hermanos, ese año más es este año de la misericordia. Un año más, vamos a esperar un poco más. Dios alarga su paciencia, Dios alarga su misericordia. Dice la primera carta a Timoteo: Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces hay que elogiar la paciencia de Dios. Otra manifestación, la sexta manifestación de la misericordia. Esta la conocemos mucho quienes hemos sido cercanos a la renovación carismática, pero Dios la realiza, por supuesto, en toda la iglesia: sanación. Qué preciosidad cuando una persona experimenta en su cuerpo, en su corazón, experimenta sanación. Ese dolor que tenía ha desaparecido. Es como sentir que Dios te abraza y te acaricia. es como sentir que el Señor no está lejos, sino muy próximo a ti. Ya se trate de sanación física o de sanación emocional. A mí, a estas alturas de mi vida, lo que más me impacta es la sanación interior, la sanación emocional, psicológica. Conocí el caso, por ejemplo, de una muchacha, hoy una señora, cuando ella era niña, lamentablemente fue abusada por su propio papá. Imagínate el trauma, el dolor, la humillación, la confusión. Imagínate la distancia que eso produce. Oye, y Dios es tan grande, yo conozco esa familia. Dios puede sanar tanto ese corazón. Ese hombre se convirtió y volvió a Dios. Y esa mujer, la que fue abusada, con su vida vuelta totalmente hacia Cristo, fue capaz un día de mirar a ese hombre, a su propio papá, a los ojos y decirle: papá, yo te perdono lo que tú hiciste. Y le dio un abrazo y le dijo: y te quiero. Imagínate lo que es eso. Eso es un milagro. A mí eso me parece, casi digo yo, más milagro que ver andar a un paralítico, que también lo he visto. ¡Qué bello que es eso! Yo sé lo que es hacer oración y ver que una persona que traía un dolor, a veces dolores de mucho tiempo. Me acuerdo una oración que hicimos en un grupo en la ciudad de Ibagué, en Colombia. Y había una señora que tenía un tumor que le hacía presión y ella sentía ese dolor todo el día y toda la noche, pero lo más grave no era el dolor, el problema era que ese tumor no anunciaba nada bueno. Oiga, y estamos haciendo la oración y empieza a bajar ese dolor y desaparece. Y ella revisa su cuerpo y descubre que en una oración ha desaparecido un tumor. Dime, ¿qué puede contar del amor de Dios esa persona? Eso es misericordia. Y nosotros tenemos que creer que Dios es un Dios poderoso, que obra en los cuerpos y en las almas. Este año de la misericordia tiene que ser un año de renovación interior. Un año en el que nosotros descubrimos con intensidad, de verdad Dios ama, de verdad Dios me ama. Entonces la sanación, séptima manifestación de la misericordia. Estamos en el capítulo de los grandes atributos de Dios, el perdón. Ay, sentirse perdonado por Dios. El mismo Papa Francisco ha querido, oígame bien que este dato es importante, ha querido que durante el año de la misericordia se extienda a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado y la excomunión, posiblemente unida al pecado propio del aborto. De suyo, el pecado del aborto tiene una excomunión que podríamos llamar automática. En latín eso se dice late sententiae. Es inmediata, el aborto de suyo, puede haber atenuantes, pero de suyo el aborto tiene excomunión. Y el Papa Francisco quiere que de tal manera se extienda la experiencia de sabernos perdonados, que no es quitarle gravedad, óigame bien, no es quitarle gravedad al pecado del aborto, pero sí es derramar de modo más abundante el perdón para que muchas más personas, sabiéndose amadas, precisamente eviten el pecado, para que una cultura nueva, una cultura de la vida y del respeto al más pequeño y al más frágil, pueda llegar a esta tierra. Entonces el perdón es muy importante. El año de la misericordia, pero no solo el año de la misericordia, tiene que ser tiempo para acercarnos al sacramento de la reconciliación, empezando por nosotros mismos los sacerdotes. De hecho, una de las condiciones para recibir la indulgencia plenaria propia del año de la misericordia es esa, como siempre, hacer una confesión buena y completa. Completa no quiere decir de toda la vida, quiere decir que no se omite nada de lo que haya que decir desde la última confesión bien hecha. Entonces, hermanos, ¿en dónde experimenta uno la misericordia de Dios? Hemos dicho, uno experimenta misericordia en la paciencia, en la sanación, en el perdón. Hay otra más, que es la número 8 que tengo puesta aquí, en la liberación. No hay que darle demasiado protagonismo al tema de la liberación, que tiene que ver con la acción del maligno. No hay que darle demasiado protagonismo, pero tampoco nos podemos olvidar de eso. Que Dios libera. Que Dios libera de esas cadenas. Que a veces hay esas cadenas que están amarrando nuestros corazones, que están amarrando nuestras familias. Ustedes y yo conocemos familias donde se repiten los mismos cuadros, las mismas situaciones una y otra vez. Ustedes y yo conocemos familias con tendencia al suicidio, familias donde parece que ningún matrimonio dura, familias donde parece que hay unas situaciones de abuso, sobre todo de abuso de niños, con demasiada frecuencia. Ustedes y yo conocemos familias donde hay unos cuadros de práctica de la homosexualidad que preocupan ciertamente. No hay que decir automáticamente que se trata de una necesidad de liberación en el sentido de liberación de esta acción del maligno. Pero yo creo que es importante que sepamos que ese factor a veces está y que es a través de nuestra unión con Dios donde nosotros podemos experimentar muchas veces esa liberación. Y esa también es misericordia. Recordemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en aquel pasaje del Evangelio. Era una mujer que estaba encorvada. Eso parecía simplemente un problema óseo y un problema físico, pero además del problema físico, había un problema espiritual. Cristo dice, Satanás la tenía amarrada. Y de hecho, Cristo hace exorcismo y Cristo hace sanación y esta mujer se puede levantar. Siempre me ha parecido una imagen impresionante, como cuando el demonio nos amarra, nos obliga a mirar solo a la tierra y no nos deja ver al cielo, ¿no? Pero cuando somos liberados, restablecemos esa dignidad que tenemos como hijos de Dios y otra vez podemos ver la grandeza del cielo. Es como una metáfora. Entonces hay que creer también en el poder de la liberación. No se nos olvide lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6. Nuestra lucha no es únicamente contra la carne y la sangre, estamos luchando contra espíritus. Esto no debe ser motivo de obsesionarse uno, porque también hay personas que entonces empiezan a ver demonios en todas partes. Por ahí había un grupo cristiano no católico que todo lo querían resolver con exorcismos. Entonces, si la persona fuma, es porque hay un demonio que lo mantiene atado al cigarrillo. Hay que sacarle el demonio del cigarrillo. Y luego al otro, pues hay que sacarle el demonio de la imprudencia al conducir. Y al otro hay que sacarle el demonio del arroz, porque está comiendo mucho. Entonces, llega un momento en el que eso se vuelve un chiste. No hay que estar viendo demonios por todas partes, pero tampoco vamos a negar lo que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha es contra el espíritu de las tinieblas y que ciertamente necesitamos del auxilio divino. Noveno, ¿dónde más experimentamos misericordia? En la acción de la gracia, en los sacramentos y en los sacramentales, pero muy particularmente en los sacramentos. Santo Tomás de Aquino nos dice que cada vez que comulgamos experimentamos la dulzura en su misma fuente. ¡Qué bonita esa expresión! No puede haber dulzura mayor Y esta amiga de Siena, Catalina, decía: a Cristo eres dulce sin mezcla de amargor. Es la perfecta dulzura, la que no satura, la que no confunde, la que no hace daño. Entonces, en los sacramentos, en nuestra condición de confirmados y de bautizados, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento del matrimonio, el año de la misericordia también es un año para que valores los sacramentos que has recibido. Yo creo que tú quieres que yo, como sacerdote, me sienta agradecido y feliz de mi vocación en este año. Pues yo quiero que, si tú eres casado, te sientas agradecido y feliz. Y yo quiero que tú vivas este año de misericordia, y toda tu vida quiero que lo vivas con el gozo de que esa mujer es un don de Dios para tu vida, ese hombre es un don de Dios. Es preciosa la vocación matrimonial. Dios me ha dado un regalo que cada vez tiene más peso. Bueno, sigamos. Entonces, décimo punto. La última expresión de la misericordia que vamos a mencionar aquí: es misericordia de Dios que Él nos llame a su servicio, que Él quiera contar con nosotros, que Él nos invite para que le sirvamos. Yo miro, por ejemplo, este hermanito que tiene su servicio de música. Yo pienso que para cantar así, él tiene que sentirse feliz del llamado que Dios le ha hecho. Una persona no puede cantar así solamente por dinero o por aplausos humanos. Es porque se siente feliz de que Dios lo ha llamado. Y esa es una experiencia de misericordia. Que Dios haya querido contar conmigo. Eso es lo que yo pienso también, por supuesto, con mi propia vocación de sacerdote, de dominico, de predicador, con todas las limitaciones que yo tengo, que Dios quiera contar conmigo, que me llame a su servicio, que me eduque y que me forme, que me guíe y que me corrija. Es puro amor. Hermanos, esas son las 10 principales manifestaciones de la misericordia. Te leo la lista completa para que las recuerdes: la acción de la providencia, la voz de la conciencia, las inspiraciones del Espíritu y de los santos ángeles, la obra de la Iglesia entera, la paciencia con la que Dios te ha esperado, la sanación que Él trae a tu vida, el perdón que derrama en tu corazón, la liberación del poder de las tinieblas, la acción de la gracia en todos los sacramentos y el hecho de que te llame para que le colabores, para que estés con Él. Hermanos, ¿qué es todo esto? Es la casa del amor de Dios. Vamos a sentirnos amados por Él y vamos a sentir que la gratitud y la alabanza inundan nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.